En Onda Vasca, El Primer Café.
...8:35, tiempo para el primer café de la mano de Fiat Seguros, que te ofrece soluciones para ti y los que te importan. Primer café que nos tomamos con el economista y profesor de Deusto Business School, Máximo Cermelli. Máximo, Eguno, muy buenos días. Lo primero de todo, Eguberrión, feliz Navidad.
Igualmente.
Porque, bueno, hemos charlado muchas en muchas ocasiones contigo a lo largo de este año, así que hoy, que ya estamos en la última semana del año, si te parece, vamos a hacer un poquito de balance y vamos a ver también, bueno, pues cómo vienen esas grandes medidas que se nos anuncian en el Consejo de Ministros de hoy. Pero bueno, así a modo de resumen, este 2022 que termina, en lo económico, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, ha sido un año mixto. Hemos pasado de la pandemia, que nos ha dejado la inflación, a la que realmente ha sido la invasión de Ucrania. Es decir, nos ha cambiado de escenario, pero hemos seguido teniendo problemas. Es decir, la inflación, podemos decir que es la palabra clave en economía para definir 2022. Arraiga en el 2021, pero se manifiesta en todo su esplendor, podríamos decir, lo hemos sufrido en 2022, es decir, que ha sido un año de transición, hemos salido de la pandemia, hemos entrado en otro tipo de escenario, la inflación ha sido predominante y se espera que 2023, por lo menos la primera parte, arrastraremos la herencia de 2022 para tener una segunda parte, sin embargo, mejor, de recuperación, con lo cual hay que mirar a 2023 con esperanza, sobre todo después del verano y a partir de la segunda parte del 2023, porque esto nos dicen los datos. Y habíamos tenido previsiones más negativas de cómo iba a entrar 2023, sin embargo, poco a poco parece ser que todas las medidas que se han tomado han sido y están siendo efectivas y están permitiendo que en el caso de España, de Euskadi, por ejemplo, bueno, no tengamos los problemas que están teniendo y registrando otras economías grandes europeas.
Varias cuestiones las que van en el Consejo de Ministros de hoy, varias cuestiones, como solemos decir, que nos tocan en el bolsillo. Bueno, una de las que parece que van a decaer sí o sí, al menos de manera generalizada, el famoso descuento o la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible, que se ha mantenido durante prácticamente todo el año, desde abril, pero bueno, que ya parece que termina, al menos de manera generalizada, para todos, ¿no?
Sí, parece ser que lo que sabemos ahora de momento, ojo, que yo creo que aquí la estrategia de comunicación ha sido muy acertada porque hemos llegado a tener casi todas las medidas que van a entrar en vigor están cantadas desde hace mes y medio y dos meses, pero hubiera sido más efectivo, yo creo que en un escenario de incertidumbre que ya tenemos de por sí presente encima de la mesa, poder anunciar estas medidas también que están pactadas con socios de gobiernos en algunos casos, por lo menos antes de este 31, para no añadir más incertidumbre al escenario que tenemos encima de la mesa, que ya de por sí, hombre, no ayuda, como decíamos. Entonces, sí que esta medida es la que desde luego creo que ha quedado clarísima, es decir, sabemos más lo que no se va a quedar que lo que sí va a haber, y esto era de lo que se cantaba ya desde hace dos meses. Ha sido efectivo, pero cuando se ha visto que poco a poco iba remitiendo el precio del barril del petróleo, pues se empezó a decir ya en el mes de noviembre que iba a desaparecer. Hombre, lo bueno y lo malo de esta medida ha sido que, por un lado, ha sido universal y ha permitido a muchos hogares beneficiarse. Alertaba hace unos meses el Banco de España, ojo con las medidas universales, porque es mejor que solo vayan dirigidas a colectivos especiales para no incrementar excesivamente el gasto, porque hablamos mucho de las medidas, pero no hablamos del coste que estas medidas tienen, que es un tema y una derivada que ha hecho crecer la deuda pública en España, y hay que tenerlo bajo control, ¿vale? Sobre todo, ojo, en 2023, que no lo hemos mencionado antes, que será un año electoral. Y el riesgo cuando hay años electorales es que se expanda mucho la deuda, que crezca mucho el nivel de endeudamiento de los países y esto puede ser peligroso. Entonces, de ahí que las medidas tienen que ser miradas y tienen que ir justo a los colectivos que más se vean afectados o que más uso hacen de la gasolina, como los transportistas, por ejemplo.
Eso es lo que parece que va por ahí ese matiz a esta medida, que, como decías, tiene fecha de caducidad 31 de diciembre, que esto ya se sabía, pero bueno, estamos a día 27, todavía un poquito elucubrando porque no tenemos muchas certezas. Claro, esto, fíjate, genera muchas reacciones, el tema de a qué colectivos sí, a cuáles no, dónde se pone un poquito el límite, ¿no? Tenemos un número de WhatsApp en el que antes justo nos llegaba un comentario que me gustaría trasladarte sobre este tema, en el 688-854-852. Claro, esta persona nos dice, a los currelas que tenemos 100 kilómetros todos los días se nos acaba el descuento en las gasolineras, mientras sí sigue el descuento, por ejemplo, el transporte público. Parece que va a seguir. Dice, ¿qué pasa? Que me castigan por ir a trabajar en mi coche. Claro, es un poco la lectura de quienes no tienen ese acceso por horarios, por lo que sea, al transporte público y tienen que hacer uso del claro, transporte privado, ¿no?
Que ese es el problema. Cuando tienes estas situaciones de inestabilidad e introduces medidas para aliviar esta inestabilidad o de alguna forma esta incertidumbre, que es lo que se ha hecho con la bonificación en las gasolineras, el problema que tienes es que cuando las quitas, si realmente el escenario no se haya normalizado, es cierto que ha bajado el precio de la gasolina, pero claro, sigue habiendo muchas presiones. Es decir, si tú no coges de la gasolina, coges de los alimentos. Entonces, claro, hay un problema de que al final, pues cuando tienes que reutilizar, o sea, utilizar tus recursos propios, dice, ¿por qué yo sí y el otro no? Claro, y eso pasa también en la universidad, ¿no? Cuando dices, ¿por qué yo tengo un 4,9 y él tiene un 5? Y claro, tienes que poner un discrimen, ¿no? Tienes que poner un colectivo y lo tienes que definir. Claro que los que viajan mucho pero no son ni transportistas ni uno de los colectivos que se verá beneficiado durante el 2023 sufrirán más esto, ¿no? Pero claro, es también el tema de que se está evitando de que estas medidas sigan siendo universales, ¿no? Es decir, ahora lo del transporte público, por ejemplo, sí que ha sido una medida que parece ser que ha funcionado y parece ser que este es uno de los pocos elementos que sí sabemos que va a seguir prorrogándose y que va a estar encima de la mesa. Y, ojo, aquí nos ha dado una enseñanza todo esto. Nos ha dicho que cuando tenemos que poner en marcha algo, podemos hacer dos cosas. O penalizar, desincentivar actuaciones negativas o incentivar positivas. Y parece ser que los incentivos al transporte público han funcionado y en economía esto está demostrado que es mejor incentivar que penalizar. Es decir, no poner multas, sino que incentivar buenas actuaciones. Y el incentivo al transporte público nos ha demostrado que si se le incentiva, es decir, si el dinero, por ejemplo, el coste del transporte se reduce, pues las personas, más allá de la situación contingente que hemos vivido, sí que hacen más uso de estos servicios. Entonces, bueno, es una buena tendencia. Yo creo que en la óptica de la sostenibilidad, en la óptica de la visión verde que tenemos, además, aquí en Euskadi, yo creo que es un tema muy interesante lo del transporte público y ha sido un experimento que ha funcionado muy bien.
Claro, luego está el tema de, un poco sopesando el tema del precio del transporte público y del precio de la gasolina, permíteme que insista, como dijo aquel, claro, termina la ayuda generalizada, pero no está exactamente en el nivel normal, vamos a decir, que podíamos tener del precio de la gasolina antes de la pandemia. Fíjate a cuándo me estoy remontando. Es decir, estamos volviendo un poquito a la situación de enero, febrero de 2022, pero claro, ahí ya veníamos de una subida, sí, que no era tampoco del todo normal, claro, porque hemos visto precios, o estamos dando por buenos precios, que antes no lo eran. Vamos a volver a la situación de antes, pero a la de antes de verdad.
Somos resilientes, podríamos decir en una palabra. Mira, yo en clase, cuando hablamos de economía y de petróleo y de lo que es la gasolina, le cuento la historia que en los años 70 tuvimos una crisis del petróleo, ¿no? Y me acuerdo, mis padres me contaban que los domingos se iba andando, se dejaban los coches. Año 1973, luego bueno el 79, año 70, el precio de la gasolina, es decir, el barril, que hoy cuesta hoy cuesta $80 por barril, 83, pero en aquel momento pasó de los 25 a los 45. Hoy es el doble, fíjate. Y en 2008 alcanzamos $150 por barril. Es decir, la resiliencia que como seres humanos hemos tenido, nos hemos acostumbrado a niveles de precios mucho más altos. ¿Cuál ha sido el problema que ha hecho saltar la alarma? Que estábamos acercando, nos hemos acercado, de hecho tocamos los 2 euros. Entonces, al que la diferencia entre 1,50 y 1,30, pues lo que está diciendo el gobierno es que es asumible. Claro que no es asumible para todos y esto lo vamos a sufrir, es decir, la caída de estas bonificaciones la van a sufrir personas como nuestro oyente que nos está diciendo, pero el tema es de que realmente al haberse reducido más o menos a un nivel más normal por encima de lo que teníamos claramente en 2019 y 2020, pues ese es el motivo que empuja al gobierno a hacer este tipo de cosas y utilizar este dinero quizás para otra medida, siempre en esta visión también, que es cierto, que es esta visión de que no sea universal las medidas, sino que sean indirizadas, es decir, que vayan a colectivos específicos, por ejemplo, los más vulnerables.
Uh-huh. Bueno, fíjate que hay alguien por aquí que dice, bueno, habla de incluso de discriminación, al final por según qué colectivos. La falta de, dice otra persona, la falta de gestión es el problema. Universalizar medidas es muy sencillo. Lo lógico, tomar decisiones en función de la renta de la profesión.
Claro, y ponerlas y luego quitarlas es otro tema que en términos de gestión de las expectativas frustra mucho y tendremos este mal. Es decir, la gente estará descontenta, claramente todos estaremos descontentos porque nos hemos beneficiado de unas ayudas y sin embargo, cuando ahora nos la quitan, pero eso también pasa, y mira, el otro día escuchaba muchos decir el tema de que si bajamos el IVA de los alimentos se van a beneficiar también los que tienen unos ingresos más altos. A ver, yo ahí no le veo mucho problema, quiero decir que es cierto que se puedan beneficiar también colectivos que son, pero en el caso del IVA, El problema es que esto va en beneficio, si baja y se incrementa el consumo, va en beneficio de toda la economía. No sé cómo explicarlo, pero es positivo. Es decir, no hay que criminalizar a la gente que consume. Si tú no tienes la posibilidad de poder elegir entre unos determinados alimentos y el IVA se reduce supuestamente para ayudar a estos colectivos y estas ayudas se refuerzan, por ejemplo, con la introducción de cheques, esto no tiene por qué ser negativo, que también hay otros colectivos que se beneficien. En este caso, estamos hablando de importes mucho menores. En el caso de la gasolina, el coste que esto supone es mucho más alto y por eso de ahí que no se está universalizando esta medida.
Mira, pues precisamente has hablado de otras dos de las cuestiones que van o que previsiblemente van en ese famoso decreto ómnibus, porque decías, la inflación, yo creo que es la palabra estrella del año, quizás con permiso de Euribor, que luego iremos también con tema hipotecario y tema de alquileres, pero bueno, son esas dos medidas las que están encima de la mesa, la reducción al IVA súper reducido del 4% de algunos productos y también, por otra parte, ese famoso bono o ese cheque, ¿no? Tú estas medidas, claro, ¿cómo las ves? ¿Te parece la manera más adecuada de tratar de atajar esta situación?
Decimos que en una cesta de opciones que se habían básicamente planteado, quizás esta sea el mejor, eso sea el mejor mix. Es decir, utilizar por un lado, reducir el IVA de ciertos alimentos y introducir para colectivos específicos más vulnerables ciertas ayudas, sobre todo alimentarias, porque ahora mismo estamos detectando que es la alimentario. El problema es alimentario. La energía ha sido capada de alguna forma, gracias a la excepción ibérica, que lo hemos comentado aquí. Es decir, todo lo que ha sido la energía ahora mismo dentro de la inflación ya no pesa nada. Es interesante, por ejemplo, otra simulación que ha hecho el Banco de España decía, si, por ejemplo, el IVA se va a mantener del gas y de la luz al 5% durante todo 2023, esto hará que la inflación se vea reducida de forma más contundente. De lo contrario, se quedaría en un 5-5,5% si se deja de tener el IVA, la luz y del gas al 5%. Bueno, ahora, reducir el IVA de los productos del 10 al 4, esto es ideal, es decir, es muy bueno porque permite de alguna forma hacer que lo que se está recaudando más por parte de las de lo que son las arcas públicas pues se vea en beneficio de lo que son los consumidores finales, que son los que pagan el IVA. Ojo que tenemos tres tramos de IVA. Siempre decimos el 21 y luego está el reducido y el super reducido. Con la luz y el gas hemos introducido otro tramo más, que es ni 10 el reducido ni 4 el super reducido, sino que es un tramo especial. No sabemos cuáles son las medidas. Puede que haya un tramo específico que no se bajen del 10 al 4, sino que del 10 al 5, como la luz y el gas. Bueno, eso lo veremos en cuanto se aclaren las medidas. Pero desde luego, eso junto con los cheques para ayudar los colectivos más vulnerables, yo creo que es el mix perfecto. ¿Por qué? Porque tocar la cesta de la compra, hacer una cesta de la compra con precios obligatorios, o sea, con precios fijados, pues esto es muy peligroso porque falsea lo que es el mecanismo del mercado. Entonces ahí tenemos un problema. Y otras medidas también que se han propuesto durante estos meses quizás sean peligrosas porque podrían alterar el funcionamiento del mercado. Sin embargo, las ayudas miradas y efectivas a estos colectivos, junto con una reducción del IVA, como se ha hecho con la luz, pues han demostrado y van en la buena línea, yo creo.
¿Hay que topar la subida de los alquileres y de las hipotecas variables?
Bueno, esa es la gran pregunta y creo que está ahora mismo dentro metida de lo que es la negociación entre el gobierno y los socios de gobierno. Es decir, cuando tú tocas o topas los precios de determinados bienes y servicios que se mueven en un sistema de libre mercado, pues ahí el riesgo que ocurres es que estás falseando la dinámica de mercado. Y el riesgo que ocurre es que hay algunos que se pueden ver beneficiados y otros que se ven afectados negativamente. Repito, para que todos nos entiendan, la cesta de la compra, topar, o sea, poner una cesta de la compra con precios fijos a las que se adherieron algunas cadenas y luego como proyecto fracasó, pues eso demostró que cuando se falsean los precios, es decir, se ponen precios fijos, pues esto no funciona. Porque ¿cuál es el riesgo? Que puedes tener a productores que se te pueden echar encima porque estarían produciendo la leche, las naranjas y todos los productos básicos a un precio que es bajo de coste de producción y entonces, cuando hemos visto algunas manifestaciones en los años pasados, cuando productores de leche tiraban la leche por las plazas o las naranjas, pues de eso se trata.
Bueno, este mismo año, yo creo, sin ir más lejos.
Eso. Entonces el problema es que ahí lo que tienes que hacer es intervenir, ¿vale? Y quizás ayudar a los colectivos. Esa es la medida más oportuna y más eficaz. ¿Por qué? Porque las ayudas apoyan supuestamente los colectivos más vulnerables, pero no alteran lo que es el funcionamiento de los precios.
Claro, porque ese es precisamente el que parece ahora mismo el principal escollo. Ese, claro, y con el problema añadido de que en el caso de los alquileres, por ejemplo, esto se suele calcular en base al Euribor, por ejemplo,
claro,
¿no? Y claro, el Euribor este año...
Y el 3%. Ya hemos visto que el Euribor ha alcanzado el 3%, pero lo más interesante es que ha alcanzado el 3% del menos 0,5, con lo cual no son 3 puntos, sino que son 3 puntos y medios de crecimiento. Y sobre todo, lo más fuerte, que ha pasado de ser negativo a ser positivo y muy positivo, con lo cual esto ha alterado las cuentas de las familias, ¿no? Entonces todos sabemos que una parte importante de los hogares ha asumido este coste, que ha sido el coste del Euribor, el coste de las hipotecas, el coste del dinero. Ahí, en este sentido, se abre un debate muy interesante, que es: el Banco Central Europeo lleva meses ya diciendo a las entidades financieras: tenéis que pagar las familias que tienen ahorro, tenéis que remunerar los ahorros que están en los bancos. Sin embargo, el Euribor y todo esto sube, pero, por ejemplo, los ahorros no se están remunerando, es decir, porque hay muchas personas que tienen algún ahorro o algunas formas de ahorro, pues que en este momento se están viendo infravaloradas, es decir, no están recibiendo la remuneración correcta. Sin embargo, en el Euribor sube y automáticamente las hipotecas se actualizan. Eso es el problema, que hay cierta asimetría a la hora de remunerar lo que es el dinero. O sea, no es lo mismo ser prestatario que prestamista, parece ser que es más beneficioso siempre cuando tienes el dinero que cuando lo necesitas, como en el caso de las hipotecas.
Y luego, claro, está el tema de también cómo se concretan los impuestos, los gravámenes, bueno, llámalo X, a los beneficios de las energéticas, ¿no?
Eso
y de
es.
La banca.
Energética, banca, y también se hablaba, una de las propuestas que estaba encima de la mesa era poner a las distribuidoras o a las grandes superficies un impuesto especial del 33%, que ha sido otra de las cosas que, bueno, se ha ventilado durante estas semanas, y a ver si aterriza o no. Pues esto lo veremos hoy, ese era el debate interesante. Es decir, ojo ahí también, cuando tú lanzas señales de mayores impuestos, de mayor tipos de gravámenes a las empresas eléctricas o a los bancos o a las empresas, realmente lo que estás diciéndole es que se asusten un poco. Entonces, por eso, por ejemplo, los bancos no están pagando, o por eso las grandes superficies, es que estás generando un problema de que si el impuesto se lo pone en marcha, hay que ponerle en marcha ni siquiera sin anunciarlo. Es mucho más efectivo y más eficaz, pero si lo vas ventilando, lo que estás generando es más incertidumbre. Yo creo que necesitamos de reducir la incertidumbre, creo que era lo que te decía al principio, es decir, estas medidas se hubieran podido comentar antes, bueno, sí, hubiera sido mejor, pero necesitamos reducir incertidumbre. Y vivimos en un escenario de mucha incertidumbre. Alguno igual le llamó la atención cuando hace, creo que fue un año, el Endacari dijo que entrábamos en una economía de guerra. Oye, estamos mirando y hemos visto durante este año muchas cosas que parece ser acertada aquella definición. Es decir, cuando los alimentos suben un 15%, pues casi es una economía de guerra. Si no es economía de guerra, ¿esto qué es? Es decir, que venían tiempos en el que teníamos que prepararnos a ver cosas muy duras y que teníamos que hacer frente y blindar la sociedad y con todos los recursos que el gobierno, el Estado y las instituciones pueden hacer, pues era también otro de los retos de los políticos. Pero que venían tiempos duros, eso ya se nos venía avisando. Por lo menos si alguien ha tenido las capacidades de escuchar este mensaje, pues eso era algo que ya teníamos encima de la mesa. Así que, pues eso, o sea, cuando se ponen ciertos impuestos, volviendo a tu pregunta, pues es importante que si realmente se ponen en marcha, no se ventilen, porque lo que generan es o huida de capital o básicamente mayor incertidumbre en el escenario.
Lo que se suele decir, que al final esto lo terminamos pagando los consumidores, vaya, las personas de a pie.
Claro, porque al final el IVA y todos los impuestos se repercuten en la última persona, es decir, se va pasando durante la cadena de valor y el último es como lo de los juegos, ¿no? De niños, ¿no? Que a quien le toca por último la bola, ¿no? O sea, o el que le toca la cerilla, pues tiene que quemarse o tiene que pagarlo. Pues así funciona el IVA, así funciona la cadena de valor, que por cierto ese es otro tema, ¿no? Este año nos ha demostrado como cuando se alarga la cadena de valor, el riesgo en un escenario de alta inflación de que los precios se puedan inflar más de lo normal, porque hay en el medio especulación o especuladores que están actuando mal, pues esto es importante. Es decir, volver a tener cadenas cortas, casi te diría de kilómetro cero. Esto hace que los productores no se vean explotados, reciban lo justo por lo que producen y el consumidor no pague más de lo que tiene que pagar y los niveles de inflaciones no crezcan por encima de lo normal. Eso es otra de las enseñanzas de este 2022. Si ya la teníamos claro, pues lo hemos visto, porque quizás llevamos 20 años o más sin tener estos niveles de inflaciones que estamos registrando en estos años. Con lo cual, ojo que eso es otro de los temas importantes. Es decir, si lo pagamos los consumidores, a los consumidores también nos interesa que esta cadena de valor, esta cadena de suministro sea cuanto más corta, cuanto más cercana, cuanto más podemos decir kilómetro cero posible. Esto en Santo Tomás parecía claro, ¿no? Los días cuando oíamos los bases de guitarra, dice, pero a ver, yo gano más y tú pagas menos.
Sin Entonces, intermediarios.
Eso es. Cuanto menos, por lo menos intermediarios hay en el medio, esta es otra de las enseñanzas de 2022.
Lo has comentado antes, pero sí que me gustaría insistir en esto. Claro, ¿cómo afectan o cómo están afectando todas estas medidas que hemos comentado a nuestra deuda pública?
Pues la deuda pública se ha incrementado. Llevamos, primero fue con el tema de los ERTEs y con otras medidas que han sido eficaces, pero que han hecho disparar la deuda pública. España, por ejemplo, no había superado, bueno, fue después del 2008-2009 con el rescate bancario. Por cierto, otra de las medidas que se va a actuar es el hecho de que se prorrogue que no se venda la participación que el gobierno de España tiene en CaixaBank. Como sabemos, hubo un rescate de una entidad financiera que era Bankia, y parece ser que otra de las medidas es que durante 2 años se va a mantener esta cuota porque se espera que suba más, ¿no? Con lo cual, pues hay un tema ahí también de otra de las medidas que se va a anunciar. Pero bueno, volviendo realmente a lo que tú me estabas diciendo, es decir, a tu pregunta, estamos inmersos en una situación en la que las entidades financieras, la deuda pública, todo esto, o sea, realmente la deuda pública del gobierno está creciendo y ha crecido y ha pasado del 100% al 120-130%, es decir, exponencialmente. Entonces, ¿hay medidas buenas? Sí, pero que, ojo, que tenemos que velar, y sobre todo lo decimos, en un año 2023 que va a ser un año electoral donde el riesgo de que la expansión del gasto público sea más fuerte y el nivel de endeudamiento no esté bajo control, pues eso al final pasa factura. Pues cuando tuvimos la austeridad después de los 2008-2009, a eso se refería Alemania. Decía, hay que velar para que las cuentas públicas estén bajo control, porque mayores niveles de deuda pública lo que desincentivan en los países son las inversiones y, por ende, el consumo, es decir, se encarece todo.
Sí, por si todo esto fuera poco, en Euskadi esta tarde además hay reunión mixta del concierto. Ahora hay que concertar luego cómo se recaudan todas estas cuestiones, porque hay otro impuesto del que todavía no hemos hablado, que es el impuesto a las grandes fortunas. Claro, en Euskadi ya existe un impuesto a las grandes fortunas.
Claro, es decir, lo que se está diciendo aquí es que no se están penalizando las grandes fortunas, pero de alguna forma lo que se está diciendo es aquí que quien gana más tiene que proporcionalmente, progresivamente participar, aportar más al sistema. Eso es un principio, yo creo, que de justicia social mínima. Es decir, si tú ganas más, tienes la obligación social de aportar más al sistema. No te tengo que penalizar, como decíamos antes, no te tengo que estigmatizar, porque si no, esto lo que haría sería actuar de un desincentivo al mérito, ¿no? Es decir, realmente que la gente dice, entonces, ¿para qué tengo que trabajar más si al final me penalizan más? Y no, realmente la idea aquí es que proporcionalmente, si tú ganas más, aportes más al sistema, y que el sistema, y esto ya está diseñado así. Por ejemplo, cuando se habló, hubo un debate muy intenso sobre el tema de la deflactación. Claro que fue una medida acertada, porque realmente no estaba reduciendo los impuestos, sino que estaba haciendo es eliminar, neutralizar este mayor crecimiento de la inflación que se estaba generando en los salarios. Bueno, el tema de las grandes fortunas ahí, claro, eso yo creo que incluso los que tienen grandes fortunas saben y asumen perfectamente que tienen que contribuir más. Otra cosa es que cuando se le empieza a perseguitar y se le empieza a percibir, ¿no?, como si fueran realmente y no aportadores de valor a la sociedad, sino que más bien pues personas que hay que perseguir como si fueran criminales. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, mucho ojo y una gran capacidad también de hacer que la sociedad al final funciona como una orquesta, en un conjunto, es como toda una única voz. Entonces no hay ninguno que tenga que sobreactuar y ninguno que otro que no se tenga que escuchar. O sea, todos tienen que escucharse y todos tienen que escucharse de la misma forma, ¿no? Entonces yo creo que incluso, y eso lo vemos, ¿eh?, con los grandes fortunas, grandes patrimonios, a veces que cuando son incapaces de verlo, pues el papel del Estado es hacerle ver que su contribución tiene que ser mayor, pero no por quizá, ¿por qué? Simplemente porque su papel en el juego, en la historia, en la orquesta, en la sinfonía, es exactamente esto.
Y luego además, claro, el tema de ajustar bien, el tema de concertar el cobro de estos, no sé si decir cobro, bueno, el cobro de estos tributos, para que no haya duplicidades, para que no haya tampoco inseguridad jurídica.
Claro, es que ¿dónde van este dinero? ¿Dónde va? ¿A qué se dirige? ¿Gala? Ese es interesante. O sea, hay que tener claro una cosa, los impuestos son un tema estrictamente psicológico, ¿no? Lo dicen todos los estudios económicos, lo decía hace unos años un economista americano, Laffer, que decía, incluso yo puedo recaudar mucho más reduciendo los impuestos, ¿no? Es decir, el tema de la recaudación es, no tengo que criminalizar, tengo que poner un nivel de impuesto que psicológicamente esté aceptado y sea conforme, ¿no?, con la propia visión, con la cultura de la sociedad, y a partir de ahí tengo que, porque eso es el papel del Estado. El papel del Estado es redistribuir, y redistribuir este dinero de forma que se sienten las condiciones para que el entorno económico sea lo más eficaz y eficiente posible. Ese es lo que tienen que hacer los gobernantes, ¿no? Recaudar cuanto más posiblemente dinero dinero sin explotar, claramente, a todo, sin explotar y ayudando a los colectivos más vulnerables, pero al mismo tiempo hacer generar este entorno que sea positivo para las inversiones y para una generación de nueva riqueza. Porque, a ver, si penalizamos mucho los grandes patrimonios, el riesgo es que estos grandes patrimonios o se vayan o dejen de generar valor. Y al revés, si no cuidamos los colectivos más vulnerables, el riesgo es que tengamos una sociedad donde crezcan las desigualdades y al final eso afecta negativamente a toda la sociedad. Es un juego de malabarismo, pero donde es importante tener en consideración las necesidades de los dos colectivos, los que necesitan más ayudas, los vulnerables, y los que de alguna forma están generando valor, que tienen que aportar más, pero que no tienen que ser criminalizados.
Es una pena porque nos estamos ya quedando sin tiempo, tenemos que ir terminando, pero bueno, nos comentabas antes que cabe esperar cierto optimismo para el segundo semestre de 2023. Claro, te quería preguntar también qué podemos esperar por parte del BCE, que este año también hemos tenido que hablar y bastante.
El Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos de interés, así como en Estados Unidos en 2023, sobre todo la primera parte. Lo que habrá será subidas más, más relajadas, ¿no? Más ligeras, ¿no? Hemos visto subida de 0,75, casi un punto, pero ahora la última ha sido de medio punto. Probablemente nos tendremos que acostumbrar más bien a otra subida de 0,5, de medio punto, o de 0,25, de 0,20, que son subidas más lentas. ¿Eso de qué dependerá? Dependerá de la ralentización de la inflación. Parece ser que está ralentizando y antes te decía, dependiendo también de las medidas fiscales, este impacto de la inflación será más o menos fuerte. Es decir, habrá más reducción de la inflación, más rápida o menos rápida. ¿Cuánto de rápida será esta reducción? Cuanto más rápidamente veremos que las actuaciones del Banco Central Europeo irán suavizándose, esto ya lo tenemos claro, pero también desapareciendo, para que nos deje un 2023, la parte final, y sobre todo un 2024 donde los tipos de interés irán normalizándose y donde también la inflación pues irá acercándose a los valores ideales que son, como siempre hemos dicho, del 2%.
Pues mira, justo sobre los pitos y con este último mensaje que nos acaba de entrar lo vamos a dejar, nos dice Carmen de Llodio, qué bien se le entiende siempre a Max. Y la verdad es que sí, así que así te lo teníamos que trasladar. Nuestro gurú, casi ya podíamos decir nuestro gurú económico en todo, bueno, ya desde un tiempo, pero sobre todo en este 2022. Y bueno, pues veremos, nos quedamos con ese optimismo moderado para 2023.
Que sí, que será un buen año.
Máximo Cermeli, economista, profesor de Deusto Business School. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Un placer como siempre y feliz año. Feliz Navidad.
Berdin.
Nos llamamos FIAC Seguros, FIATC, 5 letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más.
Fuera imposibles, ahora tenemos casa.
Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, 5 letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.